Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental. Grado octavo, módulo Desarrollo Sostenible. Presentación. El desarrollo sostenible consiste en una serie de desafíos que tenemos como humanidad en materia de conservación, de aprovechamiento de los recursos naturales, de innovación y sobre todo de mejoramiento de la calidad de vida. La idea surgió a finales de los años 80 como respuesta a los crecientes problemas sociales y ambientales del planeta. Con la globalización, la brecha de desigualdad entre los países ricos y pobres ha sido cada vez más grande y las proyecciones sobre los crecimientos de la población son alarmantes. ¿Cómo vamos a alimentar a 9 mil millones de personas en el 2050? ¿Cómo podemos ofrecer a tantas personas acceso al agua, atención sanitaria y educación? ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad y adoptar medidas concretas contra el cambio climático? ¿Cómo podemos asegurarnos que el desarrollo industrial conlleve progreso para todo el mundo? Para entender de qué se trata el desarrollo sostenible, no es necesario tener una definición exacta. Sin embargo, es bueno tener clara la consigna principal de esta propuesta y es la de hacer más fácil y más linda nuestra vida, considerando también el deber que tenemos de dejarles a las futuras generaciones un mundo mejor. Los objetivos del desarrollo sostenible se pueden agrupar en 5 grupos: económico, humano, cultural, político y ambiental. Aprender a administrar los recursos es una imperiosa necesidad si queremos habitar un mundo mejor y si queremos además que las generaciones posteriores y las demás formas de vida prosperen con dignidad. Los recursos no solo son la materia prima con la que fabricamos aparatos y hacemos grandes construcciones, también están relacionados con la producción de riquezas, de empleo y de educación, con el acceso al tiempo libre y a los espacios de esparcimiento, con la salud, con la participación en sociedad y, por supuesto, con la conservación del medio ambiente. Y debemos cuidar de todo esto para que este sea un mundo mejor y apto para todos. Una de las propuestas más importantes del desarrollo sostenible es la de promover la salud pública y los estilos de vida saludable en pro del objetivo general, que es el de que todos vivamos más y mejor. En esta cartilla conoceremos un poco sobre el concepto de salud pública, la sanidad, la equidad, la educación, el trabajo y los estilos de vida saludable. Todas esas cosas que desde los hábitos y desde las políticas públicas nos ayudan a tener una vida más sana, física y emocionalmente. El desarrollo sostenible es poner la vida en primer lugar.
Aprendamos. Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, hay algunos que se enfocan en la disminución de la pobreza, del hambre y las desigualdades. Reducir las desigualdades y garantizar que nadie se quede atrás forma parte integral de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. La desigualdad dentro de los países y entre estos es un continuo motivo de preocupación. A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en algunas dimensiones, como la reducción de la desigualdad de ingresos en algunos países y el estatus comercial preferente que beneficia a los países de bajos ingresos, la desigualdad aún continúa. ¿Por qué reducir la desigualdad en los países y entre ellos forma parte del desarrollo sostenible? Las desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico o la religión siguen persistiendo en todo el mundo y amenazan el desarrollo social y económico a largo plazo, porque afectan a la reducción de la pobreza y disminuyen el sentimiento de plenitud y valía de las personas. Esto, a su vez, desencadena olas de delincuencia, de enfermedades y de degradación del medio ambiente. No podemos lograr el desarrollo sostenible y hacer del planeta un mundo mejor para todos si hay personas a las que se les priva de oportunidades, de servicios y de posibilidad de una vida mejor.
¿Qué tipos de desigualdad existen? Desigualdad social, desigualdad económica, desigualdad educativa, desigualdad de género y desigualdad legal. 1,69 millones de niños menores de 5 años mueren por causas prevenibles. Las mujeres de las zonas rurales tienen el triple de probabilidades de morir en el parto que las mujeres de los centros urbanos. En los países en desarrollo, muchas familias viven en sociedad donde los ingresos se distribuyen de manera más desigual que en la década de 1990. ¿Qué podemos hacer? La reducción de la desigualdad exige un cambio transformador. Es preciso redoblar los esfuerzos para erradicar la pobreza extrema y el hambre e invertir más en salud, educación, protección social y trabajo decente, especialmente en favor de los jóvenes, los migrantes y otras comunidades vulnerables. Dentro de los países es importante potenciar y promover el crecimiento económico y social inclusivo. Podemos garantizar la desigualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los ingresos si eliminamos las leyes, políticas y prácticas discriminatorias. Entre los países debemos velar porque los países en desarrollo estén mejor representados en el proceso de adopción de decisiones sobre los problemas mundiales a fin de que las soluciones sean más eficaces, más dignas de crédito y más responsables. Los gobiernos y otras partes interesadas pueden también promover la migración segura, regular y responsable, entre otras cosas mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas para los millones de personas que han abandonado sus hogares en busca de mejores condiciones de vida debido a la guerra, la discriminación, la pobreza, la falta de oportunidades y otras causas de la migración.
La desigualdad se ve reflejada en aspectos como la alimentación, la cultura, la educación, la vivienda, entre otros. Por ejemplo, los niños de familias con más capacidad económica tienen mejor desempeño en la escuela y obtienen mejores resultados en las pruebas estandarizadas internacionales en áreas como idiomas, comprensión lectora y pensamiento lógico-matemático. El médico antioqueño Héctor Abad Gómez, en los años 60 y 70, hacía jornadas de vacunación y control en los barrios meridionales de Medellín y llegó a la conclusión de que los niños de más escasos recursos no tenían la talla y el peso correspondientes a su edad. Lastimosamente, nuestro país siempre ha estado entre los más desiguales de Latinoamérica y el mundo, y debemos actuar ahora para que las futuras generaciones no padezcan las consecuencias de este desorden socioeconómico. Así es la desigualdad por países. Revisa los colores: muy poco desiguales, desiguales, poco desiguales, muy desiguales.
Reflexionemos. La erradicación de la pobreza extrema también es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. La pobreza es a su vez consecuencia de la desigualdad y responsable de males como la contaminación, la inseguridad, la violencia en todas sus expresiones, infantil, de género, intrafamiliar, sexual, económica y psicológica, entre otros. Por eso la reducción de la pobreza debe ser una prioridad en el camino hacia un mundo mejor. ¿Por qué hay tanta pobreza en el mundo? La pobreza tiene muchas dimensiones, pero sus causas son el desempleo, la exclusión social y la alta vulnerabilidad de determinadas poblaciones a los desastres, las enfermedades y otros fenómenos que les impiden ser productivas. Más de 700 millones de personas, o el 10% de la población mundial, aún vive en situación de extrema pobreza a día de hoy, con dificultades para satisfacer las necesidades más básicas como la salud, la educación y el acceso al agua y saneamiento, por nombrar algunas. La mayoría de las personas que viven con menos de $1.90 al día viven en el África subsahariana. En todo el mundo, los índices de pobreza en las áreas rurales son del 17.2%, más el triple de los mismos índices para las áreas urbanas.
En Colombia, las cifras de pobreza también son alarmantes. Casi el 20% de los colombianos vive en condición de pobreza, es decir, que su calidad de vida no cumple con ciertos indicadores que miden su acceso a la educación, la salud, el trabajo, los servicios públicos, a una niñez digna o a una vivienda. Observa la gráfica. Los lugares que más problemas de pobreza tienen en Colombia son los departamentos más alejados del centro del país, como La Guajira, Chocó, Guainía, Caquetá, Norte de Santander, Amazonas, Putumayo y Cauca, que además registran los índices más altos de corrupción y desempleo.
Compartamos. Una de las consecuencias de las problemáticas sociales que hemos estudiado hasta ahora en esta lección es el hambre. Debido a la pobreza, al desempleo y a la desigualdad, casi 800 millones de personas en el mundo viven en condiciones preocupantes de hambruna. Las Naciones Unidas se han propuesto poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para hacerle frente a la problemática del hambre, la Organización para la Alimentación y la Agricultura le sugiere a los líderes de todos los países lo siguiente: satisfacer las necesidades alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, estimular los programas de protección social, mantener el comercio mundial de alimentos, mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales y apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos.
El hambre extrema y la malnutrición siguen siendo un enorme obstáculo para el desarrollo sostenible y constituyen una trampa de la que no es fácil escapar. El hambre y la malnutrición hacen que las personas sean menos productivas y más propensas a sufrir enfermedades, por lo que no suelen ser capaces de aumentar sus ingresos y mejorar sus medios de vida. Hay casi 800 millones de personas que padecen hambre en todo el mundo, la gran mayoría en los países en desarrollo. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Se pueden hacer cambios en la vida cotidiana, en el hogar, en el trabajo y en la comunidad, apoyando a los agricultores o a los mercados locales y tomando decisiones sostenibles sobre la alimentación, apoyando la buena nutrición para todos y luchando contra el desperdicio de alimentos. También podemos utilizar nuestro poder como consumidores y votantes, exigiendo que las empresas y los gobiernos tomen las decisiones y realicen los cambios que hagan posible lograr el objetivo del hambre cero. Podemos participar, ya sea en las plataformas de las redes sociales o en nuestras comunidades locales.
Aprendamos. Una de las estrategias de lucha más importante para combatir los problemas que hemos estudiado en esta cartilla es la soberanía alimentaria y consiste en la defensa de la autonomía de los países para decretar sus propias leyes en materia agraria. La soberanía alimentaria defiende la libertad de los países para decidir sobre asuntos como la producción y comercialización de la pesca, la agricultura o la ganadería. Al día de hoy, dado los tratados internacionales, muchos países del mundo, y entre ellos Colombia, tienen obligaciones legales que le impiden desarrollar la actividad agraria a plenitud. Los acuerdos comerciales incluyen condiciones de libertad económica que dificultan el desarrollo y crecimiento de los pequeños productores, porque es casi imposible para los campesinos competir con los precios que ofrecen las grandes compañías extranjeras. Las políticas neoliberales que respaldan estos tratados también están pensadas como estrategias para el desarrollo de las naciones, para el crecimiento económico, para mejorar la calidad de vida de todos. Pero hay que revisar constantemente los resultados de dichas estrategias porque, siendo críticos, a veces no resultan de acuerdo a lo esperado, al menos para la gente del común. América Latina es uno de los principales productores y exportadores de alimentos en el mundo, y aún así la cifra de desnutrición sobrepasa los 50 millones de personas en el continente. Las leyes de soberanía alimentaria abogan por la libertad de los productores de elegir qué producto sembrar y cómo hacerlo, de elegir los tipos de abono que consideren más útiles o limpios, y de las cosechas resultado de todo este trabajo entren al comercio local para satisfacer primero las necesidades internas de cada país.
¿De dónde procede el concepto de soberanía alimentaria? El concepto de soberanía alimentaria apareció por primera vez en la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996 en Roma, como una alternativa a las políticas neoliberales. Desde entonces, dicho concepto se ha convertido en un tema importante en el debate agrario internacional, lo que incluye, por supuesto, las Naciones Unidas. Las políticas de soberanía alimentaria no solo favorecen la demanda interna de alimentos para los ciudadanos, sino que procuran el crecimiento del mundo rural en general. En materia de seguridad alimentaria, la ONU maneja las siguientes estadísticas. El sector de la agricultura es el mayor empleador del mundo y proporciona medios de vida al 40% de la población mundial actual. Es la mayor fuente de ingresos y empleos para los hogares rurales pobres. 500 millones de pequeñas granjas en todo el mundo proporcionan hasta el 80% de los alimentos que se consumen en gran parte del mundo en desarrollo. Invertir en pequeños agricultores hombres y mujeres es una forma importante de aumentar la seguridad alimentaria y la nutrición para los más pobres, así como la producción de alimentos para los mercados locales y mundiales. Desde el siglo pasado, alrededor del 75% de la diversidad de cultivos ha desaparecido de los campos de los agricultores. Un mejor uso de la biodiversidad agrícola puede contribuir a dietas más nutritivas, mejorar formas de vida en las comunidades agrícolas y ayudar a que los sistemas agrícolas sean más resistentes y sostenibles. Si las mujeres agricultoras tuvieran el mismo acceso a los recursos que los hombres, la cantidad de personas que padecían de hambre en el mundo se reduciría hasta en 150 millones. 4.000 millones de personas no tienen acceso a la electricidad en todo el mundo, la mayoría de las cuales vive en áreas rurales de los países en desarrollo. Esto también representa una barrera fundamental para reducir el hambre y asegurar que el mundo pueda producir suficiente alimento para satisfacer la demanda futura.
Compartamos. La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos a la producción limpia y libre de su propia comida y consiste en la independencia productiva para satisfacer las necesidades alimentarias de sus ciudadanos. La soberanía alimentaria incluye priorizar la producción agrícola local para alimentar a la población, el acceso de los campesinos y campesinas y de los sin tierra a la tierra, al agua, a las semillas y al crédito. De ahí la necesidad de reformas agrarias, de la lucha contra los OGM, organismos genéticamente modificados, para el libre acceso a las semillas y de mantener el agua en su calidad de bien público que se reparta de una forma sostenible. El derecho de los campesinos a producir alimentos y el derecho de los consumidores a poder decidir lo que quieren consumir y cómo y quién se lo produce. El derecho de los países a protegerse de las importaciones agrícolas y alimentarias demasiado baratas, unos precios agrícolas ligados a los costes de producción. Es posible siempre que los países o las uniones tengan el derecho de gravar con impuestos las importaciones demasiado baratas, que se comprometan a favor de una producción campesina sostenible y que controlen la producción del mercado interior para evitar unos excedentes estructurales. La participación de los pueblos en la definición de la política agraria. El reconocimiento de los derechos de las campesinas que desempeñan un papel esencial en la producción agrícola y en la alimentación.
¿Cómo está Colombia en materia de soberanía alimentaria? Hasta ahora, el debate por la alimentación en Colombia no ha tenido muy en cuenta la soberanía alimentaria. Por asuntos que la mayoría de los ciudadanos desconoce, los países en desarrollo como el nuestro tienen prácticamente prohibida la autonomía comercial y productiva. Debe ser por ello que las políticas de soberanía alimentaria, de tecnificación del campo, de comercio interior y de regulación de precios en los alimentos siguen vedadas en el panorama político nacional. Sin embargo, y como eso sí depende casi enteramente de los dirigentes, sí ha habido iniciativas en cuanto a seguridad alimentaria. Pero, ¿seguridad y soberanía alimentaria no son lo mismo? No, la seguridad alimentaria es la capacidad de abastecer de comida a toda una población, y la soberanía alimentaria es la facultad de cada pueblo para definir de forma autónoma sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible. Seguridad alimentaria en Colombia. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia cuenta con una Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la cual define la seguridad alimentaria y nutricional como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica para llevar una vida saludable y activa.
Participemos. Escribamos una carta en la que invitemos a nuestros padres, amigos y profesores a reflexionar sobre los temas socioeconómicos vistos en esta cartilla. Recordemos que para que muchos de estos asuntos mejoren, debemos aprender a tomar mejores decisiones en nuestra vida diaria y que muchos de los cambios importantes dependen de la voz que le damos a nuestros dirigentes. Debemos elegir con conciencia y responsabilidad a los que nos representan y una buena forma de hacerlo es apoyar a quienes más en serio se tomen estos temas. Nosotros por ahora, tomemos en serio la vida. Cátedra de Educación para la Cultura Ambiental, grado octavo, módulo Desarrollo Sostenible.